Buenos días y sean todos muy bienvenidos a la conferencia del día de hoy, Informes Financieros al primer trimestre de 2017 de Celsia. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Ricardo Sierra, CEO de Celsia. Señor Sierra, adelante, por favor.
Muchas gracias, Samuel. Bueno, a todos muy buenos días y gracias por acompañarnos el día de hoy. Como ustedes recordarán, el último año hemos trabajado arduamente para recuperar los resultados de la compañía. Gestionamos el riesgo, nos adaptamos a los desafíos que nos impusieron las condiciones climáticas, operacionales y de industria. Paralelamente y pensando a largo plazo, nos propusimos ser pioneros en Colombia de las energías renovables, no convencionales y limpias, tomando la delantera en un sector que se está transformando aceleradamente. Los resultados son alentadores y las metas retadoras. Así lo vivieron nuestros accionistas, quienes acudieron y gracias a Dios tuvimos lleno completo en la asamblea anual que realizamos el 27 de marzo. Y aquellos que nos acompañaron por el streaming también. A todos ellos nuestro sincero agradecimiento por habernos acompañado, por su confianza y por el apoyo que nos expresaron durante la asamblea. Este año seguimos impulsando la transformación del sector en Colombia desde varios frentes. Como les mencioné, las energías renovables no convencionales, con el proyecto de Celsia Solar Jumbo de 9,9 megavatios como la primera piedra para alcanzar 250 megavatios instalados en granjas solares, especialmente en Colombia y un pequeño parque en Panamá. Vamos a promover la transformación digital del sector, gracias a los desarrollos de aplicaciones para dispositivos móviles, todo el tema de facturación electrónica y nuevas experiencias que estamos llevando a nuestros clientes. Igualmente, avanzaremos en la expansión de nuestro negocio de distribución con la ejecución de los proyectos del Plan 5 Caribe, que ya empiezan a hacerse realidad. La comunidad de La Guajira ya cuenta con una mejor estabilidad y confiabilidad en los niveles de atención del STR. También llegamos al departamento del Cesar, mejorando la confiabilidad, y estaremos en otros departamentos del Caribe colombiano en los próximos meses. La idea que nos anima es lograr el óptimo balance entre una dinámica operación de nuestros activos tradicionales y la gestión y el despertar de la potencialidad de los nuevos negocios. Antes de presentarles los resultados financieros de la compañía, quisiera darles un contexto general de la industria. La demanda de energía en Colombia a marzo de este año alcanzó los 16.224 gigavatios hora, mostrando una reducción del 1,8%. Si bien la demanda de energía en el mercado regulado, especialmente el consumo residencial y pequeños negocios, está creciendo una tasa cercana al 0,5%. En el mercado regulado, tanto en la industria como en el comercio, el consumo está decreciendo a tasas superiores al 1%. Este comportamiento obedece a factores coyunturales y, de hecho, el último informe de proyección de la demanda publicado por la UPME considera distintos escenarios de la demanda con una expectativa de crecimiento anual en un rango entre 2,1% y 7,2%, con un punto medio de 4,7%. Al cierre de marzo, los aportes hídricos a los embalses tuvieron un comportamiento superior a la media histórica, ubicándose en el 128% de la misma. El nivel de los embalses se ubicó a marzo al 59% de su volumen útil, y por su parte en Panamá, los embalses de Fortuna y de Bayano se ubicaron en el trimestre en 93% y 61% de su volumen útil. Ambos embalses presentaron una tendencia de desembalse propia de la estación de verano y de acuerdo con la estrategia del CNE. Es interesante ver lo que está pasando con el tema de consumo de energía en Colombia. El primer trimestre del año pasado estuvo muy afectado por el fenómeno del Niño y digamos que hubo altos consumos en ciertas zonas del país. Por ejemplo, en la nuestra, en el Valle del Cauca, hubo mucho riego y las temperaturas tan altas pues hicieron que tanto ventiladores como aire acondicionados pues exigieran la red. Entonces hay que mirar muy bien el contexto sin Niño y con Niño y ajustar esas miradas. De todas maneras, se ve que hay un decrecimiento en el volumen y en el consumo de energía en Colombia. A continuación, revisaremos los resultados operacionales y financieros para los cuales encontrarán mayor detalle en el informe trimestral y en el kit de valoración publicados en el sitio web de inversionistas. En el primer trimestre, los ingresos consolidados alcanzaron 742 mil millones, una cifra menor respecto al mismo periodo del 2016, donde, producto de la condición de Niño, se tuvo una mayor generación térmica a un precio muy superior al registrado en 2017. El negocio de generación en Colombia contribuyó con el 36%, transmisión y distribución aumentaron el 10%, destacándose la entrada en operación comercial de la subestación Cuestecitas del Plan 5 Caribe, y por su parte, los ingresos de comercialización se mantuvieron similares a los del primer trimestre del año anterior. Si bien el índice de precios al consumidor fue positivo, la demanda de energía fue menor a la esperada en el trimestre. Los negocios de distribución y comercialización aportaron el 37% de los ingresos consolidados. En Centroamérica, destacamos unos ingresos por 62 millones de dólares con un incremento del 6% y representando el 24% de los ingresos consolidados. El crecimiento de los ingresos se explica principalmente por el aumento de las ventas del contrato de venta de energía de Cativá, que aportó aproximadamente 6 millones de dólares adicionales debido a que logramos un incremento en el precio de venta del contrato que tenemos en esa instalación. El costo de ventas del trimestre fue de 523 mil millones, 54% por debajo del observado en el mismo periodo del 2016. En Colombia tenemos una operación con una generación hidráulica del 84% y una térmica cercana al 16%, lo que nos lleva a una reducción en los costos variables de generación al requerir menos combustibles para la operación térmica. Acuérdense que la comparación aquí de ingresos y de costos del trimestre hay que tener la precaución de mirarla por el fenómeno del Niño del año pasado, que en el primer trimestre, pues básicamente nuestra producción estuvo muy influenciada por que estábamos al 100% con nuestras plantas térmicas. Entonces, hay que saber hacer esa distinción. De todas maneras, los resultados en generación fueron muy, muy interesantes y muy buenos. Adicionalmente, pusimos en Centroamérica los costos de ventas presentaron un incremento del 11% debido a una mayor generación de Cativá, que implicó un mayor consumo de combustible. Y adicionalmente, pusimos en marcha el mantenimiento mayor de la planta de Bahía Las Minas, que fue realizado durante el primer trimestre, lo que nos llevó a comprar energía en el spot para cubrir nuestros contratos. O sea que eso fue lo que afectó ese primer trimestre en Centroamérica. Si bien el trimestre estuvo marcado por unos precios de bolsa relativamente bajos y la demanda de energía estuvo por debajo de las expectativas, continuamos trabajando con convicción y con disciplina para mantener unas operaciones estables y rentables. El EBITDA del trimestre fue de 241 mil millones, 9,5% por debajo del de 2016, en gran parte debido a la decisión de provisionar el 100% de la cartera que teníamos con Electricaribe, previo a la intervención por parte del Gobierno Nacional ocurrida en noviembre del año pasado y que ascendió a una cifra cercana a los 15 mil millones de pesos. Muy importante esa distinción y sacarla. O sea, esa provisión afectó a toda la industria en el primer trimestre y es el efecto actual de la intervención de Electricaribe. 15 mil millones de pesos que lamentablemente quedaron atrapados en cartera en el proceso de intervención. Quiero resaltar el buen resultado en el margen EBITDA, que para este trimestre fue de 32,5%, casi 1.300 puntos base por encima del margen obtenido en el mismo periodo del 2016. E incluso cuando uno le quita el efecto Electricaribe, nuestro margen ya sería de 34,5%. O sea que este ya es un nivel muy parecido al margen histórico promedio y que va mostrando la contribución positiva de todos los negocios al EBITDA. Al detallar estos negocios, la generación en Colombia contribuyó con 117 mil millones, transmisión y distribución con 71 mil millones, y las operaciones en Centroamérica aportaron 16,4 millones de dólares. En el resultado no operacional, el gasto financiero presentó una reducción del 5%, debido principalmente a la reducción de la deuda que logramos durante el año pasado y a la disminución de las tasas de referencia y a un menor IPC. Con todo lo anterior, el resultado neto para el primer trimestre muestra un crecimiento de 30 mil millones frente al mismo periodo de 2016, pasando de una pérdida de 8 mil millones en el primer trimestre del año pasado a una utilidad cercana a los 22 mil millones. Esto es una recuperación de 350 puntos base en el margen y que si no hubiéramos tenido pues la provisión de Electricaribe, estaríamos en una cifra de utilidad de 37 mil millones, la cual sería pues bastante saludable para lo que es normalmente un primer trimestre. Nuestra compañía cerró el trimestre con una caja superior a 437 mil millones de pesos, un activo valioso para nuestro negocio, que es el resultado del buen desempeño operacional y financiero. Quiero resaltar la gestión que hemos realizado en los últimos 15 meses para disminuir el indicador de apalancamiento de deuda neta contra EBITDA, que se ubica al cierre del trimestre en 3.34 veces, en comparación con los 5.13 con que cerramos el 2015. La administración disciplinada de los recursos generados por la operación de los distintos negocios y geografías ha permitido presentar una recuperación acelerada en dicho indicador. Desde finales de 2015, el endeudamiento ha disminuido cerca de 400 mil millones, producto de la fortaleza de tener un negocio diversificado en geografías, en monedas y en tecnologías. Este dato de 3.34 veces de deuda neta EBITDA es claramente inferior a los datos que teníamos antes del niño. O sea que cuando uno mira la situación de resultados en márgenes y en niveles de endeudamiento, ya estamos claramente pasando la página del niño y excediéndola en términos de indicadores. Hablemos de inversiones. En Colombia hemos ejecutado inversiones por 68 mil millones de pesos a marzo, de los cuales el 79% corresponde a temas de inversión y crecimiento dentro de las líneas estratégicas de Celsia, 20% para la continuidad y mantenimiento de la infraestructura del negocio de generación y distribución, y aunque parece bajo, solamente el 1% lo estamos destinando en este trimestre a tecnología, áreas de apoyo e innovación, pero se invierte mucho en tecnología en las inversiones que estamos haciendo en los otros frentes, o sea que hay que incluir parte de esas inversiones en las otras líneas. En la inversión para la continuidad y mantenimiento del negocio, las inversiones estuvieron enfocadas principalmente en los planes de reposición y modernización de equipos de plantas de generación y en redes de subestaciones. Las inversiones de crecimiento y el plan estratégico estuvieron enfocadas en los proyectos del Plan 5 Caribe y sumaron 34 mil millones de pesos. Queremos resaltar que en el primer trimestre del año pusimos en operación los proyectos de Cuestecitas, de Maicao, de Riohacha y Valledupar. Muy importante, los hicimos a tiempo, con el cronograma y el presupuesto. Eso nos da mucha fortaleza para poder continuar con los otros tres proyectos que estamos en desarrollo. Estos proyectos le están aportando muy buena estabilidad a los flujos del negocio, ya que no están sujetos a cambios tarifarios por los próximos 25 años y nos van a permitir un crecimiento del EBITDA, una vez estén construidos, del EBITDA de distribución en un 20%. En 18 meses vamos a lograr un incremento del 20% en todo el EBITDA de distribución. También hicimos inversiones por 6.700 millones en el proyecto del distrito térmico del centro comercial Nuestro Montería, que esperamos tener para este mes en etapa preoperativa y en pruebas de desempeño. Y también invertimos 1.400 millones en la funcionalidad de los equipos, en la modernización de los sistemas de gestión y en los equipos para el nuevo centro de control que estamos desarrollando en Yumbo, en el marco del proyecto Nova. En Centroamérica, las inversiones realizadas alcanzaron 3.2 millones de dólares. 88% de estas corresponden a mantenimiento, reemplazo, mejoras en Bahía Las Minas. Y el valor restante corresponde a los mantenimientos que estamos haciendo en las otras centrales, especialmente en Dos Mares y en el parque eólico de Guanacaste, en Costa Rica. Vamos a contarles un poco cómo vamos con la construcción de la granja solar en Yumbo, nuestro proyecto de 9.9 megavatios. Estamos ya en las tareas iniciales de estabilización del terreno, ya terminamos toda la ingeniería de detalle y la próxima semana debemos empezar construcción. Estimamos que los paneles estén en puerto y con todos los equipos antes del 20 de junio y vamos a tener a mediados de mayo el comienzo de instalación de todas las estructuras. Es decir, nuestros equipos de ingeniería siguen avanzando para tener esta granja en operación en septiembre. El Celsia Solar Jumbo es un proyecto que nos entusiasma y nos convierte en pioneros de esta tecnología en Colombia. Esperamos poderlos invitar a un día de inversionistas a finales del año para que conozcan tanto el parque solar como el nuevo centro de control que nos va a permitir desarrollar varios productos y servicios con los que la compañía está soñando y que los clientes nos están pidiendo. También, en el marco de la ley 1715, se hizo la primera entrega de un techo solar que cumpla todos los requisitos de la ley 1715. Esto lo instalamos en el centro comercial La Reserva, aquí en Antioquia, en el Alto de Las Palmas. Son 96 módulos, una potencia instalada de 30,7 kilovatios. Y con este sistema de generación fotovoltaica se va a cubrir el 50% de la demanda de energía de las zonas comunes y además cuenta con un servicio integral con la atención y mantenimiento necesarios para el aprovechamiento pues, de toda esta tecnología. Estos son los resultados de un Celsia que sueña, que cree y que trabaja por un mundo más sostenible. Antes de pasar a referirnos a los programas sociales y ambientales, queremos mencionar algunas tareas importantes para los próximos meses en el Frente Técnico. En Colombia tenemos programado mantenimiento para la turbina de combustión número 2 en zona franca Celsia, además del cambio de generador de esta misma unidad. En Centroamérica tenemos retos importantes, haremos mantenimiento mayor a todas las unidades de Dos Mares y en el parque eólico estamos haciendo la revisión y mantenimiento de los aerogeneradores. En el frente, digamos, social y ambiental, las fundaciones Celsia y EPSA estuvimos desarrollando unos proyectos muy bonitos. En los municipios de San Luis y de San Carlos, zona de influencia del proyecto de Porvenir 2, entregamos a la comunidad mejoras en temas de energía y agua a 8 sedes educativas. Es una inversión de 740 millones, se beneficiaron a 147 niños. Un trabajo sinceramente espectacular en unas zonas muy apartadas, con una infraestructura muy precaria. Estamos muy contentos con esto. Se aportaron también más de 16.500 kits escolares en las distintas zonas de influencia en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Plan 5 Caribe, y en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y La Guajira. También la tragedia de Mocoa, que fue tan impactante para este país, el aporte de Celsia fue determinante, en conjunto con algunas otras empresas del sector. Logramos trasladar una subestación móvil que tenemos nosotros típicamente para eventos de mantenimientos o de fallas, la trasladamos desde el Valle del Cauca y permitió, en cooperación con el Gobierno Nacional, recuperar ese servicio eléctrico que hoy ya permite a la ciudad funcionar con bastante normalidad. O sea, es un trabajo importantísimo, es una, digamos, un aporte económico importante también el que estamos haciendo y vinculando a Celsia y a EPSA con esos compatriotas que sufrieron tanto. Adicionalmente, hay campañas internas muy bonitas de que cada peso que están donando las personas de la compañía, estamos aportando un peso adicional desde las fundaciones. O sea que un compromiso de solidaridad con nuestra gente en Mocoa. La organización también transfirió en el primer trimestre más de 5 mil millones de pesos a 51 municipios y 6 corporaciones autónomas del país, producto de las transferencias que las empresas del sector eléctrico hacemos por las ventas de energía. Esto permite desarrollar programas ambientales y que los municipios de nuestras zonas de influencia tengan recursos para sus distintas necesidades. Esas inversiones típicamente las hacen los municipios en temas de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental. También el programa de Reverdece está entrando en la fase fuerte de siembras de este año. Ya llevamos casi 580 mil árboles sembrados y debemos de cerrar con este año con otro millón de árboles que se siembran para cerrar casi 1.600.000 árboles a finales de este año. La CBC nos va a entregar este año 500.000 árboles para plantarlos en el marco del proyecto de la Reverdece. La CBC es la autoridad, la Corporación Autónoma Ambiental del Valle del Cauca, que entre otras es socio nuestro en EPSA. Ya tenemos identificados todos los predios para la siembra del 2017. Bueno, para cerrar, todos estos avances pues, son resultados de nuestra convicción por tener una compañía sostenible y con buenas relaciones con la comunidad y con el medio ambiente, como siempre nos corresponde. Con esto terminamos el reporte del primer trimestre. Estamos muy contentos con los resultados, márgenes creciendo, ventas muy bien y las iniciativas y el desarrollo de proyectos también van avanzando a muy buen ritmo. O sea que la dinámica de la organización se siente bastante bien. Los invitamos entonces ahorita, aquí está Esteban Piedradita, nuestro equipo de relación con inversionistas, con Jesús y Natalia, así que estamos listos para resolverles sus inquietudes. Samuel.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Estrella 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Osvaldo Olivera de Corredores Davivienda.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas referidas a la provisión de la que hablaron en el reporte del primer trimestre, en la parte de costos operacionales, que hablaron de una provisión de 15 mil millones relacionado con la cartera de Electricaribe. Quisiera, por un lado, saber un poquito más de detalles de qué trata esta provisión. Y por otro lado, si ya se provisionó todo o si queda algo para siguientes trimestres. Muchas gracias.
Con mucho gusto, Osvaldo. Le voy a pedir a Esteban que te dé el detalle de los 15.000 porque fueron las tres compañías que tuvimos ahí algo de exposición y que te dé los detalles de cómo están esos 15.000. Ya se provisionaron todos. Te doy un dato. Creo que la provisión total del sistema fue cercana a los 300.000 millones de pesos. Estas son las ventas que se hacen en bolsa, que uno no sabe en el mercado a quién se las está vendiendo. Entonces, cuando tú vendes en bolsa y es Electricaribe el comprador, lógicamente cuando llega la exposición, Electricaribe es el que nos estaba debiendo este dinero. Entonces, pero no sé, Esteban, si quieres profundizar un poco en el tema.
Sí, perfecto. Osvaldo, la provisión de los 15 mil millones, como decía Ricardo, corresponde a todas nuestras operaciones. El grueso de esa provisión le correspondió a Zona Franca Celsia, que provisionó casi 10 mil millones. Le siguió Celsia individual, que fundamentalmente correspondía a las ventas que Merieléctrica le hizo a Electricaribe en su momento por casi 4 mil millones y una colita de los casi mil millones que lo tenía EPSA. Y ya está todo provisionado. Es decir, de lo que es la cartera correspondiente a las acreencias que tenía la organización antes de la intervención en octubre pasado, esto queda completo, digamos, esto refleja toda nuestra exposición a ese riesgo. La cartera actual que tenemos con Electricaribe está respaldada ya es por las esquemas de pago que puso la superintendencia, donde, digamos, hay ya mecanismos líquidos con los cuales podríamos cobrarnos las diferentes deudas que hasta hoy tenemos.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Osvaldo.
La siguiente pregunta viene de la línea de Mark Haynes de BTG Pactual.
Muy buenos días a todos, muchas gracias por la presentación y nuevamente es un gusto poder estar con ustedes aquí. Tenía cuatro preguntas. La primera está relacionada con Centroamérica. Vimos, digamos, un resultado un poco más débil dado el mayor costo marginal del sistema y adicionalmente también por los mantenimientos de las plantas térmicas. Quisiera saber un poco qué riesgos están viendo en los próximos trimestres y a futuro, dado, digamos, un precio del WTI que está incrementando y que podría, digamos, incrementar también el costo marginal del mismo sistema allá en Centroamérica. Adicionalmente, me gustaría saber cuánto hubiera, digamos, sido el EBITDA en Centroamérica sin el efecto como tal de los mantenimientos. Y adicionalmente, si tienen más, digamos, mantenimientos programados allí, digamos, cómo serían los cronogramas. Junto con esto, me gustaría saber cuál sería el target de deuda neta EBITDA para este año y, digamos, cómo tienen planeado llegar a ese target. Y para finalizar, un update sobre el proyecto Porvenir 2 y, digamos, qué han pensado al respecto sobre el financiamiento de este mismo. Muchas gracias.
Perfecto, Mark. Si te parece, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre Centroamérica y Porvenir y le dejo unos detallitos a Esteban sobre las preguntas que estás haciendo. Mira, en Centroamérica nosotros teníamos el mantenimiento programado para el tercer trimestre, el mantenimiento de Bahía de las Minas. Aprovechamos que tuvimos una falla a principios del año en Bahía de las Minas y aceleramos todo y digamos que adelantamos el mantenimiento. Entonces, la pregunta sobre el futuro de uno de los activos es que deberíamos de tener un panorama de los próximos 9 meses o 8 meses mucho más tranquilo y full operacional porque ya el mantenimiento se desarrolló. Eso por el lado de Valle de las Minas. Don Mario viene muy bien, ¿no es cierto? Viene dentro de las proyecciones. Y yo esperaría que los servicios de Centroamérica estén muy dentro de lo que tenemos presupuestado para el cierre del año. Si tú miras el comportamiento mes a mes del trimestre, que usted lógicamente no tiene esa información, pero tuvimos antes de los mantenimientos, veníamos muy bien en Centroamérica, con muy buenos resultados. O sea que yo esperaría que, a pesar incluso del comportamiento de los combustibles, tengamos un comportamiento interesante en EBITDA y en márgenes en esa región. Eso como para darte un poquito de color. Si quieres, Esteban, dale, cerremos el capítulo de Centroamérica y hablamos de Porvenir.
Listo, Ricardo. Mira, Mark, yo creo que Ricardo ya lo puso muy bien. El mantenimiento fue la razón por la cual el resultado de Centroamérica se ve, digamos, diferente a lo que teníamos el año pasado. Nosotros desde la llegada hemos logrado extender los mantenimientos de las plantas a través de nuestros programas de operación y mantenimiento. 2016 no tuvo ningún mantenimiento, el 2017 ya le correspondía, entonces esperábamos, digamos, un resultado un poco menor este año por esa actividad. Pero hemos compensado con una mayor generación, entonces hoy el tema que te refieres a nuestras perspectivas con relación al WTI, hay que decir que ya hoy, con el balance de los contratos y con la recuperación de generación que hemos logrado tener, el riesgo es mucho menor al que teníamos en el pasado cuando entramos a la operación en el 2014 con ese comportamiento. Tenemos programado un mantenimiento adicional, esta vez en las centrales hidroeléctricas que desarrollar. Será un mantenimiento alrededor de un mes para corregir unos temas en los canales. Estamos todavía definiendo ese mantenimiento en qué trimestre lo vamos a hacer, pero nos implicaría más o menos un mes de parada. Trataremos de hacer que ese mes corresponda con la temporada más propicia desde el punto de vista de los precios del mercado para poder afectar lo menos los resultados, pero ese, digamos, es lo que tenemos pendiente durante este año.
Perfecto. Si quieres hablar un poquito de Porvenir, a ver, el proyecto Porvenir, y hago una reflexión sobre lo que estamos haciendo. Seguimos desarrollando las actividades propias del proyecto en esta etapa, especialmente en el cumplimiento de las obligaciones que tenemos con la licencia ambiental que nos fue otorgada. Este es un proyecto muy especial, es un proyecto de 350 megavatios, pero un proyecto que genera unos impactos ambientales y sociales importantes y que nosotros los vemos muy favorables para la región. Quiero darles dos datos. Nosotros en este proyecto vamos a usar 540 hectáreas de bosque y vamos a proteger y a recuperar 5.600 hectáreas. Es decir, por cada hectárea de bosque que se usa en el embalse, estamos multiplicando por 10 las áreas que estamos inundando. Es un proyecto muy bonito desde el punto de vista de conservación. En una zona que viene de problemas de violencia complicados del pasado y que, digamos, esta nueva etapa de la vida, digamos, de la nación, está permitiendo que llegue mucha gente a esa zona, y lo que estamos viendo es que se está presentando temas de deforestación anual muy fuertes de casi 1.000 hectáreas en la zona del oriente antioqueño. O sea que el poder llegar con un proyecto que recupera 5.600 hectáreas o las protege, las conserva, es una cosa supremamente bonita, de 1 a 10. Lo otro es, estamos también en un programa muy bonito con instituciones de aquí de Colombia especializadas en temas botánicos y en temas ambientales, y estamos en un proceso de inventario vegetal espectacular en esas 540 hectáreas que vamos a usar. Y ya tenemos más de 20 especies botánicas que estamos en procesos de protección, de rescate, de propagación. O sea, que es un trabajo científico muy bonito que estamos desarrollando alrededor del proyecto. Y en el tema social, ni se diga, los impactos sociales que va a tener este proyecto a la comunidad en términos de educación, de darle nuevas capacidades, de generación de empleo. El apoyo que tenemos desde las comunidades para el proyecto es espectacular, lo apreciamos mucho. Desde la gobernación y los alcaldes nos han dado un apoyo muy bonito para el desarrollo de este proyecto. Les quería hacerles esa introducción. El proyecto sigue avanzando, estamos esperando recibir las ofertas de equipos electromecánicos, de obras civiles, y para poder hacer las evaluaciones con la junta directiva muy juiciosas del proyecto, si pasa a la siguiente etapa, como todos los proyectos. Y en el tema financiero, Esteban, pues, ha avanzado muy, muy bien con su equipo y ahí hay noticias interesantes. Esteban.
Sí, Mark, ahí yo creo que el mercado está en una condición positiva en este momento por una financiación como por venir en términos atractivos. Las primeras discusiones que hemos tenido, como dice Ricardo, estamos trabajando muy de la mano del equipo técnico con la estructuración, digamos, la confirmación del CAPEX, en armar las estructuras. Seguimos, digamos, bajo un plan de que la estructura de financiación de Porvenir sea una estructura sin recurso. Y digamos que el mercado ha respondido favorablemente, digamos, como a esa intención, con algunas indicaciones importantes de endeudamientos de largo plazo, que ya nos han dado algunas indicaciones para endeudamientos que door to door exceden los 18 años de plazo, tasas bastante competitivas en este momento, tanto en dólares como en pesos. Entonces creemos que por ahí, como lo decía Ricardo, vamos a tener buenas noticias también para el proyecto.
Muchas gracias. Y finalmente, pues la sí.
Finalmente nos preguntabas por el endeudamiento.
Sí.
¿Dónde vamos a mantener y cómo vamos a llegar? Parte importante del plan que empezamos durante el fenómeno del Niño fue el plan de desapalancamiento. No solamente para mantener y acelerar la reducción de nuestros indicadores, sino también para reforzar el mensaje de la coyuntura que era la Operación Niño y que nuestra estructura y nuestro largo plazo no estaban comprometidos. Este año ya, ustedes lo vieron en una información relevante que publicamos desde EPSA hace un par de semanas, volvimos a servir otro de los tramos de los programas de bonos, en este caso el programa corto del programa de bonos de EPSA, el C7, y volvimos a bajar nuestro endeudamiento en alrededor de otros 85 mil millones de pesos. Tenemos las amortizaciones propias de las estructuras de endeudamiento de Zona Franca, de Centroamérica, los leasing que tenemos en Cucuán y demás. Entonces vamos a seguir repagando endeudamiento este año, y eso es una parte importante de la manera como vamos a seguir persiguiendo nuestro target. El target de este año va a ser probablemente quedarnos en un nivel de deuda net EBITDA entre unos 3.3 y 3.4, diría yo. Parte nos vamos a empujar al alza frente al cierre que tenemos en este primer trimestre, que vamos a tener los desembolsos de Plan 5 Caribe, que este año van a ser importantes para tener listas las operaciones, sobre todo las grandes de Caracolí, Barranquilla, listas para entrar en operación el próximo año.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Mark.
La siguiente pregunta de la línea del señor Juan Camilo de Porvenir.
Gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tenía como unas dos preguntas en específico. La primera de ellas era si nos podían dar como un poquito de color en el tema de la disminución que hubo en el nivel del EBITDA debido a la comparación que se hizo con el año pasado por el tema de las desviaciones en el cargo por confiabilidad y el mayor aporte de los activos hídricos que tuvieron en el EBITDA del primer trimestre del año anterior. Y en segundo lugar, les quería preguntar si tienen más o menos números en cuanto a desembolsos para el presente año para el Plan 5 Caribe. Mil gracias.
Gracias, Juan Camilo. Don Esteban, se tocó.
Mira, Juan, digamos que la disminución frente al año pasado, digamos que mezcla muchos efectos. El primero, uno de los efectos es Centroamérica, como lo describía Ricardo en la teleconferencia. Tenemos ahí un efecto significativo por la parada de Bahía Las Minas. Tenemos buenas noticias, digamos, en la parte de las desviaciones del cargo, porque obviamente en el primer trimestre del año pasado tuvimos el infortunado siniestro de la unidad 2 durante el mes de febrero. Entonces ahí tenemos una recuperación importante en los números, que esperábamos que fuera muchísimo mayor, dado que el primer trimestre típicamente coincidía con una temporada de verano y transición al invierno ya a finales de marzo. pero obviamente pues todos hemos sido conscientes y hemos visto cómo nos recibió el 2017 con un verano extremadamente húmedo, unos precios de bolsa muy inferiores a los esperados, con un precio promedio para el trimestre en el entorno de los 115, 120 pesos. Entonces básicamente ese efecto era un efecto que no esperábamos y fue el efecto que básicamente retuvo o impidió que entre lo que era Centroamérica, pero recuperar la operación normal y ya no tener el siniestro, el EBITDA pudiera reaccionar mucho mejor. Esa parte de la condición hidrológica y el bajo precio de bolsa no nos permitió recuperar tanto terreno de vida como el que habíamos esperado recuperar durante el trimestre, sabiendo que teníamos lo que te mencionaba, el efecto Centroamérica y el efecto Zona Franca Celsius. Los desembolsos de Plan 5 Caribe para este año esperamos que estén en el entorno de unos 200 mil millones de pesos, más o menos los que deberíamos desembolsar durante todo 2017, sobre una inversión total de unos 470 mil millones, de las cuales más o menos vamos a fondear en deuda alrededor de unos 300 mil millones, el resto viene de los flujos de la compañía. Y de esos 300 mil le corresponden más o menos 200 mil a 2017.
Listo, vale, perfecto, mil gracias.
La siguiente pregunta. La siguiente pregunta, sí. Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenos días, gracias por la presentación. Tengo dos preguntas adicionales. La primera tiene que ver con cuál es, si nos pueden dar una actualización del CAPEX y las inversiones totales para 2017. Ya Esteban mencionó algo del Plan 5 Caribe, quisiera saber cómo, si redondeamos de pronto con todas las otras regiones y negocios. Y la segunda, un poco para entender el negocio de la granja solar, si aún digamos está el plan que ese negocio va a ser despachado centralmente o si de pronto ya hay algún tipo de contratos, y lo mismo, como qué expectativas hay frente a los nuevos proyectos de paneles solares. Gracias.
Perfecto, Diego. Yo, Esteban, antes de que entres a dar el detalle de inversiones, una cosa muy interesante que de pronto no le hemos hecho énfasis durante la conferencia y para todos es que, hombre, los nuevos negocios son típicamente generadores de un mejor margen EBITDA que los negocios tradicionales que tenemos. Es decir, cuando uno empieza a mirar la combinación y cuando uno mira cómo, digamos, lo que nos estamos soñando nosotros acá en Celsia, en unos 3 años, cuando ya tengamos todos estos nuevos negocios que son muy embrionarios, ya bastante desarrollados, es un impacto interesante en incremento de márgenes. Entonces, como para que ustedes vayan empezando a ponerle color, que esas inversiones en el fondo deberían empujar los márgenes a nosotros un poco por encima. Y te doy un dato, dos datos del tema solar que yo creo que nos entusiasma mucho en la compañía. La compañía, estamos convencidos de que el tema solar en Colombia tiene que entrar. Sabemos que hay problemas en ciertos puntos regulatorios, de competencia. Estamos haciendo todo el trabajo para que Celsia sea un líder en ese campo, y un líder con un negocio bien rentable y que le aporte mucho a los clientes. Entonces, mira, en el tema de techos solares, ya tenemos más de 112 clientes con contratos. Eso son más de 40 megavatios en techos solares contratados. Estamos en el proceso de instalación de todos esos techos. Eso es un hit, pero es un reto enorme desde el punto de vista operacional. Estamos trabajando con un super equipo en el tema solar, toda la organización volcada a eso, para poder, digamos, tener una división solar muy muy estructurada y muy bien, con mucha velocidad para los clientes. Ha sido muy lento el proceso, lamentablemente. Pedir un permiso o una solicitud de estas toma prácticamente 6 meses hoy. Estamos trabajando con la URME, con el ANLA, para ver cómo logramos acelerar esos tiempos. Eso por el lado. Entonces, para que veas que el tema solar está entrando en Colombia y nosotros estamos tomando una posición interesante de liderazgo. Lo otro es, en las granjas solares va a haber combinaciones, Diego. Estamos viendo mucho interés de clientes de hacernos contratos de largo plazo porque quieren consumir energía 100% solar. Entonces, estamos en esas discusiones con clientes, presentando propuestas, y en la medida que vayamos avanzando con esto, les podremos ir contando. Don Esteban, ahí, ¿por qué no clarificamos entonces el timista de Pa Diego de inversiones? Qué bueno.
Claro que sí. Diego, este año yo creo que deberíamos estar desplegando un CAPEX que está entre los 700, 800 mil millones de pesos. Ahora, ¿cómo se divide ese CAPEX? Pues ese CAPEX se divide, tenemos alrededor de unos 200 mil millones de pesos de CAPEX en lo que son las actividades normales de reposición y mantenimiento del negocio, todas las geografías, en el negocio de distribución, como en el negocio de generación Colombia y Panamá. Tenemos alrededor de unos 300 mil millones de pesos que están en el Plan 5 Caribe. Como les decíamos, ahora este es el año pico de despliegue de CAPEX porque teníamos la entrada de Valledupar, vamos a tener la entrada de Montería y van a quedar muy avanzados los otros tres proyectos que están programados para entrar en operación el año entrante. Entonces este es el año pico de despliegue, son alrededor de unos 300 mil millones de pesos. En lo que son los nuevos negocios, los distritos térmicos y los paneles solares, creo que tenemos para desplegar un poquito menos, en el entorno de los 100 mil millones de pesos. Tenemos en el negocio, en lo que es Nova, otros despliegues, digamos, ya tenemos otra serie de actividades varias en el fortalecimiento de la estrategia tecnológica, en el tema de Nova y demás, que complementarían la cifra que te di, entre unos 700, 800 mil millones de pesos. Ahora me faltó mencionar un tema cuando estaba respondiendo los desembolsos del Plan 5 Caribe, que quiero enfatizarles que es toda la estructura del Plan 5 Caribe, endeudamiento está contratada con una serie de leasings operacionales que ya vienen en sus desembolsos normales, con sus condiciones ya bien estructuradas de largo plazo. Entonces digamos que eso no nos va a arrebatar una porción importante de caja, dado que están bastante ya estructurados desde el punto de vista financiero. Y en la granja solar es una granja de menos de 10 megas, no es de despacho central, goza de los beneficios de planta menor, goza totalmente los beneficios porque hace parte de esa franja de menos de 10 megavatios que en todas las discusiones regulatorias nunca se han tocado ni han sido objeto de las propuestas de posibles modificaciones. Y había que decirte que no tienen, digamos, un contrato asociado, van a entrar a ser parte de la masa de energía que como generador tenemos para colocar todos nuestros contratos con los clientes. Son 16 gigas al año de los casi 3.500 que hoy se producen con las plantas hidroeléctricas. Entonces realmente van a entrar a fortalecer ese portafolio e irán a nuestros clientes en todos los contratos.
Okay, muchas gracias Esteban y Ricardo. Y tenía una adicional y era relacionada con si nos pueden dar algo de actualización de los temas regulatorios, cómo va el tema de la revisión del esquema del cargo por confiabilidad, lo del precio de escasez, de pronto en los temas de distribución y transmisión, y ahora que está pues el tema de la incorporación de las fuentes renovables no convencionales al parque generador, de pronto ustedes que están en mayor relación con el regulador, pues qué actualización nos puedan brindar.
Claro que sí, Diego. Mira, estamos trabajando muy fuerte los gremios con el regulador y con el gobierno y con el ministerio, porque estamos muy preocupados como está avanzando la resolución 019, que es la que regula los nuevos cargos de distribución para el próximo quinquenio. Y hay unos cambios ahí que, con la buena intención del gobierno de mejorar la calidad y de acelerar el flujo de inversiones en el sector, pues se están generando unas condiciones que lamentablemente en el largo plazo no son las mejores para lograr ese objetivo. Entonces estamos en una discusión muy constructiva. Yo creo que hay que tratar de, eso sí, de siempre de tener al cliente primero. Yo le recuerdo que Celsia, en su negocio de distribución, es la compañía de mejores indicadores del país. Nuestros 600 mil clientes en el Valle del Cauca gozan de los menores indicadores tanto en duración como en frecuencia de interrupciones, en lo que se llama mercados dispersos. Entonces, para nosotros el tema de calidad es una razón de ser. Nosotros queremos tener a nuestros clientes contentos, así que apoyamos cualquier enfoque regulatorio que vaya así, pero con el cuidado de que los incentivos estén para el desarrollo del negocio. Entonces, eso está en discusión, el cargo de distribución. En términos de cargo por confiabilidad y precio de escasez, estamos esperando ya, yo creo que en los próximos meses, que salga la regulación definitiva sobre el tema. Estamos esperanzados de que las observaciones que se le han hecho a las diferentes al regulador y a los diferentes actores sean atendidas para que se garantice la estabilidad financiera y la estabilidad del sistema que ha probado ser muy eficiente en todos los niños. Entonces, el desbalance que se presentó en el último niño, que no fue un desbalance por falta de energía, sino por el famoso descalce que hubo entre el indexador del precio de escasez con el costo de los combustibles de los térmicos, que eso se pueda eliminar y que el sistema vuelva a la normalidad. Estamos esperanzados en eso. Sin embargo, le recuerdo que en Celsius tenemos hoy una gran ventaja, y es que al entrar la planta de regasificación de Cartagena, nosotros ya no tendríamos que usar líquidos. Entonces, hoy en día, con los precios de escasez actual, nosotros no tenemos ese riesgo financiero que sufrimos, ni el impacto financiero que sufrimos en el pasado niño. Es decir, esta compañía ya está blindada gracias a que tenemos ese contrato de largo plazo con la planta de regasificación. Entonces, en esos dos frentes estamos avanzando, y hay un fuente en los temas de cargos de respaldo y todo este tema para poder masificar las energías renovables. Hay una alineación con la ANDI, con los industriales y con varios jugadores del sector, de que tenemos que tener unos cargos de respaldo justos y a la medida para que puedan facilitar el ingreso de esta energía, de esta generación de energía distribuida. Pero, como en todo, Diego, siempre hay huequitos en el camino que hay que superar. Pero ahí vamos.
Ok, muchas gracias.
A ti, Diego.
La siguiente pregunta, de la línea del señor Andrés Sánchez, de Corp Banca.
Aló, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo una inquietud respecto, o mejor dicho, aclarar que en el cuarto trimestre vimos que el fenómeno del niño nos había enseñado que era mejor exponernos cada vez menos a los contratos de suministro de largo plazo, y veíamos una disminución en la exposición de la compañía a ofrecer contratos de suministro de largo plazo. Quería saber si va a continuar esta política o esta tendencia en lo corrido del 2017, es decir, si se van a exponer cada vez menos con contratos de largo plazo, y dos, si esta política la van a expandir a Panamá, que es un contrato que tiene una dinámica de funcionamiento un poco distinta a la de Colombia, pero vemos que cada vez hay mayores contratos de suministro en esta regional. Esa es mi pregunta, muchas gracias.
Perfecto, Andrés. ¿Te parece, Esteban? Sí, yo creo que Andrés ahí tiene una, no sé si de pronto una percepción diferente de lo que nosotros tenemos acá en nuestra política de contratación. Entonces, si quieres, te explicamos esa política de contratación, cómo funciona, Andrés, para que la tengamos bien clara, y te explicamos un poco la estrategia frente a futuros niños y cómo estamos preparando.
Bueno, mira, no hay más ajustes. Empiezo por responderte, digamos, la pregunta de fondo, y es que no hay más ajustes. Los ajustes a los volúmenes de contratación ya los hicimos. Esencialmente, digamos, después de lo que nos ocurrió en el niño y a lo que obedece la política, es que, digamos, nosotros hemos tomado la decisión de no contratar o no desarrollar una actividad contractual activa sobre lo que es las plantas térmicas. Esas fueron las que dejamos esencialmente participando en el mercado spot y en los diferentes servicios auxiliares que se tienen. Y toda nuestra política comercial está asociada a nuestra energía hidroeléctrica y en este caso pues a la solar, que ya va a entrar a ser parte del portafolio. Entonces digamos que los ajustes ya los hicimos durante 2016 y efectivamente se ven en los resultados de 2017 con la reducción en el volumen de los ingresos por venta en contrato. Eso para lo que es Colombia. Panamá es un mercado muy distinto. Panamá realmente es un mercado en el cual el contrato es el principal mecanismo de venta de energía. Es un contrato distinto al de Colombia. Los contratos en Colombia solamente indexan con IPC. El contrato en Panamá realmente tiene unas fórmulas de indexación con el costo variable de generación que pretenden pasarle el costo variable al cliente y obtener un ingreso por otro lado. Entonces, nuestra política en Panamá realmente siempre será de tratar de mantener los activos muy contratados desde una perspectiva competitiva, y saber que tenemos que ser eficientes en mantener nuestros costos bajos y aprovechar, digamos, las coyunturas que brinda la bolsa. Pero son, digamos, dos dinámicas distintas por las realidades de cada uno de los mercados.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias, Andrés.
Y en este momento no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra a los señores panelistas para los comentarios de cierre.
Perfecto, ¿no? Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. En Celsia, pues seguimos transformando la compañía en un viaje muy rico de cultura, de prestarle un servicio muy interesante a nuestros clientes, de seguir siendo la compañía de mejor servicio en el país y poder incurrir en todas estas nuevas tecnologías. Así que sabemos que a ustedes les gusta ese tema, nos están acompañando y les agradecemos mucho por estar siempre pendientes de nuestras noticias y de nuestros desarrollos. Muchas gracias.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.